Y ahora, desde los estudios de Oriestéreo 99.3, La Buena Onda, presentamos Magazine 99. Tu revista de espectáculos y más.
Bueno, esta noche nos acompaña nuestra queridísima Gaby Campos, que cada lunes nos presenta un tema muy importante y nos da muchísimo gusto recibirla y saludarla. Gaby, muy buenas noches. Bienvenida a Magazine 99. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Muy bien, ya aquí listas con nuestro tema del día de hoy, que vamos a seguir con las heridas de la infancia. Así que muy contenta de estar aquí.
Muy bien, heridas, esas heridas que nos dejan marcados para casi para toda la vida, ¿no? Si no le ponemos atención, ¿verdad?
Sí, si no nos damos cuenta de que las tenemos y si no las trabajamos, ¿verdad?
Exactamente. Gaby estará con nosotros en la siguiente hora, nos va a platicar sobre ese tema y sobre todo les va a atender al 272-72-50999 o bien en el WhatsApp 272-72-50999.
Momentos de salud mental con Gaby Campos es presentado por Óptica Clarivex. Te veo bien, te veo mejor.
Te veo bien, me veo mejor, ¿verdad? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás una vez más? Muy buenas noches, bienvenida a Magazine 99.
Hola, buenas noches. Pues ya aquí lista. Muy bien por ese patrocinador que tenemos.
Eso, exactamente. Gracias, Clarivex, por estar con nosotros y por presentarnos a Gaby Campos. Heridas de la infancia, herida de la humillación, el tema del día de hoy, Gaby.
Sí, sí, sí. Hemos estado estas semanas, ¿verdad?, trabajando con las heridas de la infancia, un tema que considero que es muy importante. Muy importante el conocerlo, el saber que las tenemos, que andamos en este cuerpo de adultos, pero pues con esas heridas. Y que cuando las reconoces, cuando sabes de dónde vienen, en qué momento de tu vida se gestaron, pues bueno, es ahí donde puedes empezar a tener conciencia y ese es el primer paso, ¿verdad?, para empezar a sanarlas. ¿Cómo ves?
Muy bien, así que hay que, bueno, como decía hace un rato, hay que detectarlas, porque hemos hecho un recorrido de las heridas que nos has presentado y pues creo que todos hemos vivido alguna de ellas, pero lo que importa en este momento es cómo ayudarnos. Platícanos bien cómo está este asunto, Gaby.
Sí, bueno, recordando, ¿verdad?, que de las heridas de la infancia tenemos el abandono, la injusticia, la humillación, la traición, el rechazo. Y también recordarles que contamos con un libro en digital de Liz Bourbeau, muy, muy recomendable, en el que ustedes pueden ir ahí revisando, porque tiene la información muy completa. Me gusta porque viene muy, muy desmenuzada cada herida, cómo es el cuerpo de la persona que la tiene, qué enfermedades puede estar propenso a experimentar. Viene ahí qué situaciones, con ejemplos muy, muy concretos, muy sencillos, que te van a ir, te hacen como ir remontándote a esa infancia en el que te vas identificando en automático. Entonces, hoy vamos a trabajar con nuestra herida de la humillación. Y esa herida de la humillación, sinónimos de humillación, vergüenza, sumisión, y ahí la experimentamos, puede ser, está como más enfocada a la madre, ¿sí? Recuerden que las heridas no las provocan papá o mamá o nuestros cuidadores. De manera inconsciente, ¿verdad? Claro está, porque pues como padres tratamos de hacer nuestro mejor papel con nuestras herramientas, con lo que tenemos a nuestro alcance, tratamos de ir formando, ¿verdad? Pero bueno, pues no estamos exentos de cometer de hacer esos comentarios que muchas veces, pues bueno, terminan por lastimar al pequeño, ¿verdad? Y que estamos ahorita en la edad en la que tengamos, pero es importante saber que ese niño, ese pequeñito, sigue ahí en el interior. Está asustado, se siente rechazado, se siente humillado, se siente abandonado y entonces, bueno, viene reaccionando, ¿verdad?, a las situaciones que se le van presentando. ¿Con quién? Con la pareja, en el trabajo, con los amigos, en el círculo donde se mueva, va a salir ahí esa información, ¿no? Y luego hay cosas que nos pasan que cuando revisamos dices, ay, ¿cómo, por qué reaccioné así?, ¿no? Ah, ¿por qué? Pues bueno, porque el niño, ese pequeño, salió, brincó y fue el que reaccionó, ¿no? Entonces, en la herida de la humillación, que es la del día de hoy, lo que tenemos es que la máscara que utiliza es la del masoquismo. Es masoquista. Y acuérdense que las máscaras que utilizamos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para protegernos, para no vernos vulnerables, para que los demás no se den cuenta, ¿no? De qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, como estamos ahí lastimados, pues bueno, nos ponemos esa máscara que nos ayuda a ocultar lo que realmente hay ahí. Y bueno, pues para poder sanar esas heridas es importante, pues, desinfectarla. ¿Y cómo la vamos a desinfectar? Pues la vamos a desinfectar con ese trabajo, ¿no? Con el reconocimiento de que ahí está, de que la tenemos y que, bueno, es nuestra responsabilidad hacernos cargo de lo que no nos gusta, de lo que nos está haciendo ruido hoy, de lo que no te tiene tranquilo. Nadie más va a venir a hacerte feliz, nadie más va a venir a darte la tranquilidad, nadie más va a venir a darte el reconocimiento. Eso empieza por uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, por ello importante el tema del autocuidado. Y es en donde nosotros nos vamos a empezamos a trabajar, ¿les parece? ¿Cómo ves?
Muy bien, el autocuidado, qué importante. Comentabas sobre que la mamá aquí es el punto, ¿verdad? Pues es la que más nos maneja, la que más nos dice, nos llama la atención. Pero cuando te llama la atención, o cuando llama la atención a un niño delante de los demás.
Justamente ahí. Y fíjate, eso estaba yo recordando precisamente. Cuando estaba yo ahí revisando esta herida de la humillación, justo me acordé de eso, ¿no? En casa de mi abuelita materna, es muy numerosa la familia, es muy, muy numerosa. Entonces nosotros vivíamos enfrente, todo el tiempo estábamos con ella, ¿no? Porque ella era así como mi mamá también, ¿no? Entonces estábamos ahí, llegaba mi mamá, llegábamos ahí a desayunar y me acuerdo que era la mesa así larguísima, enorme porque ella tuvo 9 hijos, ¿no? Entonces, pues llegábamos ahí a desayunar. Uh-huh. Y no faltaba, así como cuando iba mal en la escuela, cuando algo, el comentario, pero esa mesa estaba ocupada por más gente, ¿no? Entonces, el comentario precisamente, ¿no? Sí. Ese querer corregir, ¿no? Ese querer que también, bueno, porque los demás, pues bueno, con sus consejos, siempre pensando, no hay que olvidar eso, ¿no? Que siempre es pensando en nuestro bien, pero en ese bien. Pues aquí lo que tenemos que tener muy presente es que esta herida se forma, ¿de qué? Dependiendo de la percepción del niño, de la interpretación, uh-huh. ¿Sí? No todos la vamos a tener, no todos con la misma intensidad. Aquí depende ese pequeñito cómo lo vivió, porque esto tiene que ver con esa percepción, ¿no? Algo que decía papá o mamá que hacían que a ti te avergonzara. Que te sentías comparado, que te sentías ridiculizado, que te sentías expuesto, ¿no? O ese llegar a contarle a alguno de tus cuidadores algún secreto, ¿no? Pero resulta que, pues bueno, como le, ya sea que le cayó en gracia, lo considero como, él no me lo puedo callar, ¿no? Y lo cuenta. Y entonces, pues, ¿cómo lo vivió ese pequeño, ¿no? Esa niña, en la que pues ya quedé a la vista de todos. ¿Y cómo me sentí? Pues me sentí humillada, ¿no? O ese chiquito que, por ejemplo, que se hace pipí.
Estaba viendo que desde el primer año de vida no se activa esa herida.
Sí, sí. Ajá. Entre el primero a los 3 años. Ajá. Depende, ¿no? Hay ahí alguna marca, algún comentario que
pero,
te hizo sentir.
Pero qué importante que nos remarcas precisamente que no siempre es como culpable la persona que hizo la mención, sino ella lo hace desde la corrección, ¿no? Desde, a lo mejor desde el amor de...
¿Desde el amor?
O hasta, como dices tú, algo que causó gracia, a lo mejor no era tan importante, pero a tu percepción infantil...
Sí, claro.
Si te
¿Cómo
marca.
¿Cómo lo viviste? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es muy importante remarcar, ¿no? No es con la intención, digo, para que no se vayan a pelear con papá o con mamá y digan, no, es que tú hacías
por
esto.
Por tu culpa.
Por tu culpa, exacto, por tu culpa. No, porque era también lo que les mencionaba, ya cuando somos adultos nos corresponde a nosotros hacernos cargo. Bueno, eso que no me gustó, eso que desde la propia ignorancia, ¿no? Porque también hacemos cosas que no sabemos, desconocemos, ¿no? A veces también podemos criticar a nuestros padres, pero algo que es importante también revisar y que tú te preguntes, ¿no? ¿Qué herramientas tienen ellos? ¿Cuántas veces lo has visto leer un libro de autoayuda, de desarrollo personal? ¿Van a terapia? No.
Incluso a veces uno como padre repites el patrón de repente. Y a lo mejor también no lo haces desde el...
Por herir. Ajá. O sea, lo haces con el fin de que aprenda.
De la misma manera, claro, que lo hizo tu mamá. Ajá.
Sí, sí, sí. Y las cosas que yo le pude haber criticado, por ejemplo, a la mía, de decir eso no lo voy a hacer. Ay, ¿qué crees? Que ahora de momento me escucho y digo, ay, hasta el tono salió. O sea, es en lo que uno va cayendo. Aquí la importancia de estos temas, pues es el ir revisando, el irnos dando cuenta. Y ya aún así, fíjate, aún así, dándote cuenta y diciendo, no, sí, eso así no va, en el día a día la emoción también te gana, ¿no? Esa emoción en la que de momento yo me encuentro y mira que lo leo, que... todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y demás. Y aún así, o sea, hay cosas que de momento, o sea, ya cuando acuerdo, ya me fui con mis comentarios, ¿no? Y ya digo, ya la regué. Uh-huh. Pero, pues sí me sirve para el darme cuenta, ¿no? Pues para, bueno, después, en un momento más en calma, el tener esa conversación, ¿no? Pues para disculparme, para decir, no era la manera, ¿no? A lo mejor... lo que yo quería transmitir o la idea, puede ser que sí, pero ya desde el tono o la forma, pues eso ya es otra cosa, sí, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, lo mencionábamos también la vez pasada, ¿no? En la educación que tuvimos, cómo tú sabías de que tu papá te veía, tu mamá te veía, ¿no? Que si te alzaba las cejas, si ya te volteó los ojos en blanco, ¿no? O sea, así como...
La mirada,
uh-huh, ¿no? Entonces, ¿qué había ahí en eso? Desaprobación. Entonces, ¿cómo voy creciendo si eso es constante? Con inseguridad, ¿no? Avergonzada de lo que hago. Entonces, me voy haciendo también muy dependiente. ¿De qué? De la aprobación del otro. Uh-huh. Antes de que yo haga algo, porque ya sé que no debo de interrumpir, que eso no está bien, que eso es, los puedo avergonzar. Entonces, pues esto también cómo va teniendo ese impacto, ¿no? En nuestra personalidad.
Ok, bueno, así que el desaprobar y el criticar a los niños, francamente, está mal. Yo creo que, como dices, lo hacen de forma inconsciente, pero muchos niños lo sienten así y se sienten totalmente heridos, ¿no? Afortunadamente existen formas para, entre comillas, sanar, ¿verdad?
Sí, claro.
Okay.
Aquí eso es lo importante, ¿no? Que aparte de que vayamos viendo de aquí a ver qué es lo que me checa, qué es lo que yo hago, ¿no? Suelo hacer esas comparaciones, estoy como en constante desaprobación con los hijos, pues bueno, es para hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? No somos un producto terminado, estamos ahí en proceso. Entonces, para esto nos sirve, ¿no? Y vamos a ir viendo entonces cómo lo puedo sanar, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que tengo esa herida? ¿No? ¿Qué enfermedades están ligadas a esta herida? Eso también está interesante.
Interesante.
¿Cómo es el cuerpo de esa persona?
También es lo que iba a decir, el cuerpo.
Así es. Sí, caray. Es como la raíz, ¿no? De todas esas enfermedades que nos vienen aquejando. Las personas que sufren esto cuando son grandes también hacen lo mismo con sus hijos, ¿verdad? Es como una cadenita esto, ¿verdad?
Es una cadenita si no nos damos cuenta, si no lo reconocemos.
Se reconoce, ajá.
Porque entonces yo puedo seguir pensando que yo hago bien las cosas y que así es mi forma de educar y así tienen que aprender.
Entonces, así me educaron, así educaron. Y diciendo, no, mi mamá era peor, o por decirlo así, un ejemplo, ¿no?
Sí,
antes,
sí, sí.
Te va mejor, ¿no?
te va mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eso es lo importante, ¿no? Que veamos qué tanto impacto ha tenido en mí ese tipo de comentarios, esas comparaciones, si tengo yo ese dolor ahí vigente, porque decíamos que, bueno, esto va a depender de la interpretación. Entonces, ¿qué pasó con ese niño? ¿Qué pasó con ese pequeñito? Que estaba muy enfocado en hacer cosas. ¿En hacer para qué? Porque estaba constantemente buscando la aprobación. Entonces, va a ser una persona que de adulta también va a estar así, exigiéndose de más. Puede caer incluso en esa perfección, en el estarse exigiendo demasiado. ¿Por qué? Porque considera que no es suficiente lo que hace. ¿Por qué? Porque de pequeño era como ese mensaje, ¿no? Lo vamos a ver. También, por ejemplo, estaba yo recordando, cuando leí el material, ¿no? El niño que no lo dejas que se ensucie. Porque ya se ensucia y entonces es el comentario. Cochino, ¿cómo te ves? ¿No? Y es vete a cambiar. Pero ¿cómo lo puedes hacer así como algo que dices, no pasa nada, ¿no? Yo eso, por ejemplo, ya lo entendí años después, ¿no? O sea, pobre del primero. Y ya le digo, ay, mi vida, tú me enseñaste a ser mamá. Entonces ahí a prueba y error. Pero sí era, por ejemplo, de ese tipo de comentarios. O sea, no te ensucies. Y se ensuciaba y era así como que enseguida ve a cambiarte. Cuando dices, es un niño, o sea, no pasa nada. Lo entendí mucho después. De decir, no pasa nada, pues ensucia, lo lavas, ¿no? Que los juguetes tenían que estar perfectamente acomodados y todo. ¿Por qué? Porque si no es el desorden y se ve mal. Y en alguna ocasión me acuerdo que una tía me dijo, porque él ya iba muy encaminado a su sección de juguetes. Y le digo, no, ya están acomodados. Y entonces ella se quedó así como que estábamos hablando que justamente tenía como entre 2 y 3 años. Y dijo ella, ¿y no son para eso? Le dije, sí, pero ya jugó, o sea, ya. Entonces todo era así con ese rigor de, no, porque se ve mal. Entonces una persona que tiene la herida de la humillación siempre va a buscar verse bien. No, es una persona que va a ser muy exigente también, porque también tiende como a subir de peso. Aquí vamos a ver en ese cuerpo sí acumula grasa. Habría que ver en qué parte del cuerpo está acumulando más. Uh-huh. Pero son personas que tienen esa herida de la humillación. Porque también los comentarios y las críticas fueron hacia su físico. Entonces,
exactamente.
Ahí se queda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las niñas, ¿no? Van creciendo y llega el periodo menstrual. Y hay muchas a las que ni nos dijeron cómo va, ni qué significa, ni la preparación para, ¿no? Entonces, de momento, te llegan a ocurrir esos accidentes. ¿Por qué? Porque te vas a la escuela, porque no vas preparada, porque no tienes toda la información completa. Y entonces ocurre un accidente, ¿y cómo lo vives? ¡Qué vergüenza! ¿No? Entonces, ahí viene esa humillación, esa exposición. Entonces, también eso es físicamente, ¿no? Cómo va teniendo ese reflejo. La personita que también se empieza, la niña, ¿no? Hablábamos antes de entrar al aire, la niña, que empieza a desarrollarse, por ejemplo. Empiezan a tener cambios en su cuerpo. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en la secundaria, yo estudiaba en escuela de religiosas. Y era la blusa, el jumper, el chaleco, el suéter. Y en época de calor, frío, como fuera, andaba yo con todo. Todo puesto, o sea, ¿por qué? Por la pena, por la vergüenza de que, ya estoy cambiando, ¿no? Entonces mejor voy y escondo todo lo que me está creciendo. Entonces, fíjense, o sea, cosas así como tan de nuestra vida diaria, situaciones que vamos experimentando y que tienen que ver cómo lo vivo, ¿no? Qué era lo que yo escuchaba, qué era lo que me decían al respecto, ¿no? Por ejemplo, al respecto de mi cuerpo. Entonces, pues sí, hay cosas que las vas viendo como algo que tienes que ocultar, que no está bien. Porque si algo llega a pasar, pues bueno, igual y tú provocas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es todo un tema que es importante revisar. Y por eso sí les recomiendo el libro. Obtengan, pidan su libro. Las 5 heridas de la infancia que te impiden ser tú mismo.
Cuando a veces los papás también tienen 2 hijos y empiezan a compararlos, este es el gordo y este es el flaco, este es el alto y este es el chaparro, mira nada más no creces, ¿no? Y lo empieza a exhibir delante de los demás. Sí. ¡Qué horror! Ahorita que hablabas del físico en este caso.
Sí, sí, sí. Bueno, ya me recordaste algo también. Mi mamá era muy alta, muy alta. Mi mamá medía 1.75, me parece. Entonces ella tenía mucho eso de que llegaban, ¿no? Llegábamos y llegaba la primita o los primos. A ver, pónganse de espaldas y mírense.
Eso es clásico.
Sí, sí, comparaciones.
Y obviamente no lo hacía como, ay, los voy a perjudicar, ¿no? Les voy a arruinar la infancia. No, o sea, no sé por qué. Le llamaba la atención, uh-huh. ¿No? A ver, cómo va el crecimiento, ¿no? Pero, pues bueno, ahí vienen las comparaciones, ¿no? También, ¿no? Sí. La comparación a mí, por ejemplo, también el tema de la que es sobresaliente ahí en la familia, ¿no? La que sí tiene el primer lugar, la que sale en la escolta, la que, qué inteligente, mira, rapidito, ¿entiende, no? Y
yo sí, como, sí, es cierto.
Yo dije, bueno, ¿yo por qué no me llevaron al psicólogo? Si no, habrían dicho déficit de atención o algo así, ¿no? Pero vienen esas comparaciones, ¿no? Hoy lo veo y digo, bueno, y yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos. Los dos son personalidades completamente diferentes. Y digo, bueno, pues cada quien tiene lo suyo y me gusta mucho esa frase que dice, si juzgas a un pez por su forma de trepar árboles, pensará que es un inútil toda su vida. Entonces digo, pues cada quien, ¿no? Tiene lo suyo, tiene sus habilidades, tiene sus talentos, pero como papás cometemos errores.
Y creo que lo importante también es cómo lo tomemos también, ¿no?
Sí.
O sea, como ahorita que lo estamos recordando, tú recuerdas algo, ¿no? Y yo recuerdo algo y nos da risa, ¿no?
Ahorita.
O sea, ahora lo vemos de esa manera, ¿no?
Claro.
O sea, no nos clavamos en ese sentimiento, ¿no? O sea...
Ahora, o sea, yo te puedo mencionar muchas anécdotas familiares, ¿no? Y dices, ay, el bullying ya existía.
Sí, entonces, sí, sí.
No. Cosas que dices, ahorita nos podemos reír, ¿no? Pero que en su momento sí, o sea, yo sí recuerdo escenitas en las que sí corría yo como al baño para verme en el espejo y decir, a ver si es cierto lo que están diciendo, ¿no? En las comparaciones, ¿no? No, por ejemplo, tan solo con mi mamá, ¿no? Era así como de ya adolescente para arriba decían, ay, son igualitas, se parecen. Pero de niña yo sí veía muchas diferencias. Yo decía, no, sí, ya sí salió bonita. Entonces, sí, de facciones muy finitas. Entonces, sí, decía yo.
Nada que ver.
Sí, entonces sí, ahorita nos reímos, pero bueno, sí. Por eso es importante, ¿no? Que revisemos, que trabajemos mucho en buscar herramientas, herramientas que nos permitan mejorar, darnos cuenta, a ver, te digo, eso que te hace ruido hoy, si tienes dolores, si tienes enfermedades, y lo que no te está gustando, revísalo, ¿no? Entonces es una maravilla, de verdad, ese viaje del autoconocimiento. Sí, cuando tú empiezas a trabajar en ti, en ver que hay cosas que dices, no es normal estar así.
Claro.
Entonces, bueno,
¿Qué
no, puedo hacer, ¿no?
Claro.
¿Qué puedo hacer para mejorar?
Muy bien, estamos platicando con la maestra Gaby Campos, que nos acompaña esta noche con el tema herida de la humillación. Vamos a pausa, regresamos con mucho más y con la conclusión. Y por supuesto, el WhatsApp está abierto, 272-72-50999, para que pidas tu libro electrónico, que se llama...
Las 5 heridas de la infancia las que te impiden ser tú mismo, de Liz Borbeu.
Perfecto, vamos a pausa, regresamos con mucho más.
Where the air is rarefied.
Esta noche con nosotros Gaby Campos, que nos está platicando del tema sobre la herida de humillación. Gaby, platícanos, vamos con esta parte de la conclusión, cómo tratarnos, cómo ayudarnos cuando sufrimos este tipo de problemas.
Sí, bueno, entonces, aquí también algo que es importante es cómo me doy cuenta si esta es una de mis heridas, ¿no? Entonces, va a ser esa persona que atiende las necesidades de los demás. Se pone todo lo de los demás en primer lugar y se olvida de ella. Es una persona que tiene que trabajar constantemente porque, decíamos, aquí ella tiene que hacer cosas como para demostrar, pues, como ese valor. ¿Por qué? Porque como no lo ve en ella, trata de buscar como ese reconocimiento. Sí, entonces, es alguien que es muy perfeccionista. Es una personita que tiene miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque como estuvo como sujeta, ¿no?, a la aprobación constante, a los comentarios que le hacían buscando esa aprobación, entonces es alguien que si tiene como la libertad, pues no va a saber qué hace con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que preguntarle a alguien más, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo me veo? Y entonces, pues bueno, va a tener ese miedo, ¿no? Ese miedo a salir. Son personitas que tienden a negarse lo que desean. No escuchan, o sea, no escuchan sus necesidades, no escuchan lo que quieren. Entonces, siempre aún reconociendo lo que necesitan y todo, pues bueno, se dejan ahí al final para después, ¿no? El típico ejemplo de ir al doctor. No sabe, algo le está doliendo, algo le está pasando, pero... No, porque primero hay otros gastos, primero hay otras cosas, primero, y entonces se va corriendo ahí en la fila, ¿no? Entonces suelen caer en ese castigo. Finalmente eso es un autocastigo. Critican mucho su peso, decíamos. Son personas que critican mucho su peso, se critican mucho también físicamente, y entonces se van a estar así como muy enfocadas en lo que el otro no ve, ¿sí? Lo que el otro no ve, pero aquí recordemos que soy yo la que no está viendo cuáles son sus cualidades, sus características, sus habilidades, ¿no? Yo no lo veo, pero estoy como esperando que el otro lo, que el otro lo vea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, empezar por aceptarnos y dejar de criticarnos. Todo el tiempo estamos platicando con nosotros, todo el tiempo. Unas 60,000 palabras al día, ¿no? Pensamientos que tenemos, somos la persona con la que más platicamos. Entonces, ahí convendría hacer ese ejercicio, ¿no? A ver, esta semanita, de ese ejercicio de no criticarme, de estarme dando cuenta de qué es lo que me digo. Sí, cuando estoy ahí, ¿no? Pues que la lonja se me sale, la arruga, las canas, lo que se me ve. Y entonces, ¿sí?
Ya nos estamos viendo.
De repente aquí nos sentamos más derechita.
O sea, cuidarse, ¿no?
Como que se nos veía.
Entonces, fíjate que físicamente también esa persona va a tender a... como que la espalda es más ancha. ¿Por qué? Porque también cae en culpabilizarse. Se culpa de lo que pasa, de lo que no pasa, y entonces, como quiera, son cosas que andamos ahí cargando. ¿En dónde se viene a reflejar? Físicamente también se refleja de esa manera en el cuerpo, ¿no? Entonces es importante el aprender a poner límites. Límites de respeto, pero pues ahí la tarea principal es para nosotros. Poner los límites de lo que hago, de lo que me doy, ¿sí? Así que también otra de las tareas es el consentirte, el escucharte. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Para qué? Para que tú te lo proporciones. Porque te decía, nadie más va a venir a hacer el trabajo que a ti te toca. Sí, si tienes pendiente esa consulta con el doctor, agéndala sin darle tanta vuelta, sin estar como que hay otros gastos, hay otros compromisos, o que cuando hagas algo no te estés culpando por eso que hiciste.
Si tenemos que ir a comprar ropa o al salón, tenemos que ir.
Tenemos que ir. Ok, el mensaje para quien quiera.
Okay. Subliminal.
No, pero aprovechando. Fíjate, pero pueden ser esos gustos que uno tiene, ¿no? Como a veces lo haces, pero también sintiendo culpa. Ajá. En el que no, pues es que ya saliste, ya te compraste algo que querías, te gustó mucho, saliste muy contenta, pero ya ibas caminando y
con el remordimiento.
Que era para otras cosas, tenía yo que pagar otras cuentas. Y bueno, entonces ya me quedo finalmente con ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es importante el pensar en ti, el ponerte en ese primer lugar, porque pues si no también se empieza a manifestar en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y cómo se va a manifestar esa herida de la humillación? Una de las partes que puede ir afectando, por ejemplo, es la garganta. En la garganta, ¿por qué? Porque decimos que por las características que tiene la persona, de que todo se guarda, de que trata de complacer a los demás, que todo es primero, por eso decíamos, la máscara que usa es la del masoquismo. Es esa persona que va a hacer, y no importa yo en qué condiciones, no importa yo lo que yo sienta, ¿sí? Entonces, pues bueno, algo que puede empezar a afectar es la garganta, porque ahí, bueno, toda la energía que se acumula con todo lo que yo me callo, lo que no digo, lo que me voy guardando, ¿para qué? Para no avergonzar a los demás.
Como que primero me lastimo yo antes de que alguien me lastime, ¿no?
Sí, por decirlo así. Porque no es prudente decir, no es prudente hablar. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? Como en esa educación en la que pues yo sabía si podía hablar o no hablar, y la mayoría era no, porque no es el momento, porque son adultos, ¿no? Entonces ahí empieza a afectar la garganta, las anginas. Tenemos niños, ¿no? Que, por ejemplo, los operan desde pequeños, ¿no?
Desde pequeños.
Que porque se están enfermando constantemente. Otro de las enfermedades o malestares van a ser en la espalda. Así que checa ahí. Si tienes constantemente dolor de espalda alta, pues puede ser ahí de todo lo que andas cargando. Así que es importante revisar qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que no te corresponde, qué es lo que es demasiado para ti. También puede empezar por afectar el sistema digestivo. Y empiezas con problemas en el estómago, gastritis, colitis, que eso tiene que ver con enojos, todo lo que te vas guardando, ¿no? Entonces vamos a ir revisando también cómo las emociones impactan a nuestro cuerpo. Pero aquí entonces empezaríamos por eso, por tener la conciencia de si te resonó algo de lo que vimos acá. Entonces, tu tarea principal es ponerte a investigar, busca diversas fuentes, ve a tener esos acompañamientos en terapia, que son maravillosos, de verdad. Opciones tenemos muchas. Escucha podcast. Hay mucha información. No podemos decir, no, porque no tengo recursos para una terapia. No tienes para una terapia, entonces busca alternativas. Pero no te quedes como con eso que no te está haciendo sentir bien y esperando que algo cambie en algún momento, ¿no? Porque lo único que pasa ahí es la vida, el tiempo, y al rato ya nos duele de todo.
No, y cómo podemos también afectar nuestro entorno, ¿no? Sí. Nuestros hijos, nuestra pareja, la gente con la que convivimos, ¿no?
Sí, así es, donde estés en el círculo en el que te encuentres. Puedes tener hijos o no, pero también estás rodeada de personas, somos seres sociales. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que está muy lastimada y no lo ha reconocido? Puede tener esa máscara, decíamos, de la rigidez, ¿verdad? Esa máscara de la huida. Entonces, estoy en un entorno laboral, porque siempre voy a estar en contacto con gente, a donde yo me encuentre. Y puedo estar ahí, y entonces siempre con conflictos, con situaciones en las que dices, bueno, ¿y cómo, por qué siempre me pasa esto, no? Esto es una oportunidad para revisar. Yo creo que puede ser como un buen inicio, ¿no? Ver qué es lo que traigo.
Aprovechando que ya se nos acaba el año.
Claro.
Dejar que se vaya con todo eso que nos lastima, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Así es. Revisando qué es lo que nos duele, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos suma, qué es lo que no.
Y para que nuestras generaciones que vienen, ¿no? Por lo menos sean menos conflictivas, ¿no?
Sí.
Creo yo, ¿no? Sí, yo pienso que si uno está bien, todo lo que viene atrás de nosotros, pues bueno, puede cambiar, ¿no?
Claro. Aquí lo importante es ir generando esos cambios, ¿no? ¿De qué manera los podemos hacer? Porque a veces le queremos dejar esa tarea a alguien más, ¿no? Perdón. Le queremos dejar esa tarea a alguien más.
Culpar.
Sí, culpar. Ajá. Entonces, si no es culpa del gobierno, es culpa de tus padres, es culpa de alguien más, es culpa del marido.
No acepta uno, ¿no? La...
Aquí, o sea, es importante...
De la maestra.
Sí. Entonces, aquí es, ¿de qué manera podemos también nosotros contribuir a hacer la diferencia? Sí. ¿Y cómo vas a contribuir? Pues cuando tú empiezas a trabajar en ti. Cuando tú empiezas a darte cuenta de cosas que estás haciendo, que no las estás haciendo de la mejor manera y que puedes hacer la diferencia cuando empiezas con ese trabajo, ¿no? Con ese trabajo personal, que es bien importante.
Okay.
Muy bien. Por acá preguntan sobre el libro. Dice, buenas noches, soy seguidor del programa y me gustaría obtener el libro que recomienda la doctora Gaby Campos. Escucho en Tuxtepec, Oaxaca, Rolando Roldán Márquez.
Gracias, Rolando. Sí, manda mensajito de WhatsApp y con gusto te lo compartimos enseguida.
Hace un momento se comunicó una señora de edad, se llama María, dice que tiene, habla de las heridas, pero dice que le afecta mucho la garganta y que si tiene que ver también su problema de las piernas, que tiene úlceras, si también es parte de algo que vivió hace muchos años.
Sí, yo creo que seguramente. Seguramente sí. También una de las enfermedades que se empiezan a manifestar cuando hay esta herida, es problemas en los pies, problemas en las piernas, las varices, los esguinces. Entonces es todo un tema. Aquí lo importante es revisar. Bueno, cada caso es único. Aquí lo importante es revisar qué le resonó de lo que platicamos, ¿no? Para que también se dé la oportunidad de leer el material, de buscar más información y ver las piernas, por ejemplo, tienen que ver con mi dirección, hacia dónde voy. Uh-huh. Si yo tengo conflicto ahí o no me gusta donde yo estoy y permanezco en un lugar, ¿a dónde se va a venir a reflejar? En las piernas, en la movilidad, en las rodillas, las varices, que tienen que ver con la alegría. Entonces, wow. Sí. Tenemos mucho para... Mucho
Uy,
para
sí,
revisar.
Eso no lo sabía, ¿no? De que tenía que ver las varices con la alegría.
Sí. Luego vamos a platicar un poquito de la biodescodificación, que es muy interesante.
Eso
sí.
Es muy importante.
Sí.
Pues por lo visto, casi todos estos problemas de las heridas que nos has platicado, Gaby, tienen como, digamos que como una... Todo converge para tratarse en la aceptación, ¿no? En el perdón hacia uno mismo y hacia los demás. El autoconocimiento y la autoestima, ¿verdad que sí? Y en este caso, más todavía.
Sí, todo va ahí de la manita.
Claro.
Todo va de la mano. Entonces, por eso es el que vayamos siendo conscientes de qué tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que nos está haciendo ruido? ¿Qué tan profunda es esa herida, ¿no? Decíamos, de estas 5 heridas que revisamos a lo largo de estas semanas, podemos tener una o dos o todas las heridas. A mí me ha tocado platicar con personas que me dicen, de todo eso, sí, todo lo tengo. Todo, o sea, ya no sé cuál elijo porque todo lo tengo. Y puede ser que sí. O hay personas en las que algunas cosas, dices, eso sí, hay cosas que la mayoría no. Entonces quiere decir que, bueno, hay algunas situaciones que viviste, pero bueno, no fueron como determinantes ni marcaron, ¿no? Decíamos aquí, lo importante es ver cuál fue tu interpretación, la percepción que tuviste cuando eras pequeño. Ya pasó, ya la tenemos, ¿no? Pues bueno, ahora nos toca hacernos cargo a nosotros de trabajarlo, de mejorar y de buscar estar bien. De eso se trata.
De eso se trata, exactamente. Pues Gaby, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros, por platicarnos este tema que muchísima gente, estoy seguro, le va a servir. Y para tener más contacto contigo directamente, lo pueden hacer a través de tus redes sociales, ¿verdad?
Sí, en Facebook estoy como Gabriela Campos. Instagram, GabyCampos.94. TikTok, igual. Por ahí me encuentran igual como Gaby Campos.
WhatsApp,
271-211-5038.
211-5038.
Sí, si gustan el libro, el material, ahí se los puedo comprar.
Ahora, ya puedes escuchar los podcasts de Magazine 99 por iHeartRadio.
iHeartRadio.
En los espectáculos, Magazine 99. Continuamos.
Magazine.